Bueno, sabemos que hubo un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero también sabemos que ambos pactos van atrás a Abraham. Pablo dirige la pregunta aquí, en Hebreos 7. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 7. Y vamos a leer desde el primer verso. Hebreos capítulo 7, en el primer verso dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien se reunió con Abraham mientras él estaba regresando de su matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham dio una décima parte de todo. ¿Qué tomaron ellos como botín? ¿Qué cree usted que fuera a tomar como botín un ejército montado? Lo más pesado que usted podría tomar, además de la gente, pueden ser sacos de grano. Pero usted no va a querer tomar muchos de ellos, porque puede saquear eso casi en cualquier lugar al que quiera ir. Entonces, ¿qué tenían ellos más que cualquier otra cosa? Probablemente oro, plata, joyas, ropa preciosa y cosas como esas. Bajo el pacto dado a Israel, el botín de cualquier guerra iba a Dios, porque Él era aquel que lo llevaba a la batalla. Entonces, en vez de dar un botín, Abraham dio la décima parte del botín de regreso a Dios, por darle la victoria. Él no tenía que hacer eso, pero lo hizo mostrando que Abraham fue por encima y más allá. Luego habla acerca de los hijos de Leví. Leámoslo en el verso 4. Pero consideren cuán grande fue este, a quien incluso el patriarca Abraham dio un décimo de los botines. Porque de un lado, aquellos de entre los hijos de Leví que reciben el sacerdocio son mandados por la ley a recoger diezmos de la gente, esto es, de sus hermanos, aunque ellos son todos descendientes de Abraham. Pero de otro lado, él, quien no era descendiente de ellos, recibió diezmos de Abraham y bendijo a quien tenía las promesas. Entonces está más allá de toda duda que el inferior es bendecido por el superior. Y en el primer caso, los hombres que mueren reciben diezmos. Pero en el otro caso, él recibió diezmos de quien es testigo que él vive por siempre. Y en un sentido, Leví, que recibe diezmos, porque el templo todavía está en pie. Sigamos. También dio diezmos a través de Abraham, porque estaba todavía en los lomos de sus antepasados cuando Melquisedec lo conoció. Usted tenga eso por doctrina. Eso también muestra que los ministros deben diezmar. Sigamos. Por tanto, si la perfección fuera ciertamente posible a través del sacerdocio levítico, porque la ley que la gente había recibido estaba basada en esto, ¿qué más necesidad había de levantar otro sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y no ser nombrado según el orden de Aarón? Porque ya que el sacerdocio ha cambiado, es obligatorio que un cambio en la ley tenga lugar. Ahora, a la gente le gusta venir y decir: Oh, eso significa que Jesús cambió la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley del diezmo. ¿De qué también estamos hablando? De todo el antiguo pacto versus todo el nuevo pacto. Pero está hablando de la ley del diezmo todo el camino. ¿No es eso correcto? ¿Por qué de repente habría de cambiar el tópico? Un cambio en la ley también tenga lugar. ¿Dónde encontramos que el cambio en la ley de esa ley tenga lugar? En 1 Corintios 9, ¿o no? ¿Y quién la cambió? el Señor la cambió. ¿Alguien quiere discutir con eso? ¿No tenía Jesús, quien era el Señor Dios del Antiguo Testamento y el Señor del Nuevo Testamento, el derecho de cambiarlo? ¿Y al cambiarlo, lo eliminó él? No, él solamente cambió el destinatario. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 13. 1 Corintios capítulo 9, en el verso 13, dice: no saben, y eso es, no entienden o se dan cuenta, sigamos, no saben que aquellos que están trabajando en las cosas sagradas del templo viven de las cosas del templo, y aquellos que están ministrando en el altar son partícipes con el altar. Eso incluye todo, ¿o no? Sigamos. En la misma forma también el Señor ordenó. ¿Qué ordenó Él? En la misma manera que aquellos que estaban en el templo y ministraban en el altar recibían diezmos y ofrendas y los animales para los sacrificios cuando estaban disponibles. Leamos. El Señor ordenó que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Cuando usted está viviendo en una sociedad que es de comercio y está tratando con dinero, ¿cómo participa de aquellas cosas físicas? ¿Qué usaría usted como guía de cuánto dar? Bueno, ¿cómo dio Dios las instrucciones a los sacerdotes y los levitas? Usted debe dar un décimo. Ese era el mandamiento, ¿o no? ¿No vimos el cambio del mandamiento en 1 Corintios 9? Entonces, leamos Hebreos 7 en el verso 12 otra vez. Hebreos 7, verso 12. Dice: porque ya que el sacerdocio ha cambiado, Cristo es ahora el sumo sacerdote. Sigamos. Es obligatorio que un cambio de la ley también tenga lugar. ¿Y a quién ordenó el que fuera dado? A los apóstoles y a aquellos que están predicando el Evangelio, ¿correcto? ¿No es eso lo que él hizo? Cuando usted pone aquellas dos escrituras juntas, ¿puede leerla en alguna otra forma? No. Veamos algo más. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1. 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 1, dice: fiel es el dicho: si cualquier hombre aspira a ser un supervisor, desea un buen trabajo. Ahora entonces, es obligatorio que el supervisor sea sin mancha, esposo de una mujer, vigilante, serio, respetable, hospitalario, hábil en enseñar, no dado a mucho vino, no un intimador, no codicioso por ganancia egoísta, sino amable, no un pendenciero, no un amante del dinero. ¿Por qué? Porque el ministerio trata con dinero. Es por eso. Ahora veamos otra amonestación aquí. Vayamos un poco más adelante. Ahí mismo, en 1 Timoteo, vamos al capítulo 6. Y leeremos desde el verso 3. 1 Timoteo, capítulo 6. En el verso 3 dice: si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a las palabras sanas, aquella de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, ¿no acabamos de leer algo de las sanas palabras de Cristo? Nos tenemos que adherir a las enseñanzas. Vamos a ver algunas otras cosas y voy a sorprenderlo con otras que encontramos en la que la iglesia practicaba y que Dios respaldaba bajo el dolor de la muerte. Dice que si alguien hace eso, leamos. Él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. De tales, retírate tú mismo. ¿De qué tipo de ganancia está él hablando? Sigamos. Pero piedad con contentamiento es gran ganancia, porque no trajimos nada al mundo, y es evidente que tampoco tenemos el poder de llevarnos nada fuera del mundo. Los faraones nunca aprendieron esa lección. Continuemos. Pero teniendo comida y ropa, deberíamos estar satisfechos con estos. Y básicamente, los pagos que yo tomo son para esa misma cosa. Y me atrevo a decir que si la gente comparara los reembolsos de los impuestos sobre los ingresos, nosotros tomamos mucho menos de lo que mucha gente en la iglesia se hace. Porque estamos tratando de seguir lo que está aquí. No nos estamos cargando a nosotros mismos con eso. Ahora, tenemos que ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Y cuando los buenos días vienen, hacemos provisiones para los días malos, para la iglesia y también para nosotros mismos. Pero no somos avaros de ganancia. Ahora, note el verso 9. Leámoslo. Porque aquellos que desean llegar a ser ricos caen en tentación, y en una trampa, y en muchas lujurias tontas y dañinas, las cuales hace que hombres se hundan en destrucción y perdición. Porque aquí está la conclusión de eso. Leámoslo. El amor al dinero es raíz de todos los males, por el cual algunos, mientras se esforzaban tras las riquezas, fueron seducidos de la fe, y se han atravesado ellos mismos con muchos dolores. Eso es muy descriptivo en el griego, y si usted sabe lo que ese atravesamiento realmente significa, eso es muy poderoso ciertamente. Ahora miremos lo que Pedro escribió aquí. Así que en todo lado del Nuevo Testamento vemos que ellos trataban con dinero. Leamos entonces en Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 1 dice: A los ancianos que están entre ustedes los exhorto, incluso como un compañero anciano y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada, alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes. ¿Cómo alimenta usted el rebaño? Usted enseña, predica. ¿Qué hacemos hoy? Producimos librillos, libros, CDs, DVDs, y en este caso, incluso la Biblia. Sigamos. Alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes, ejerciendo vigilancia no por compulsión, sino voluntariamente, no en afición de ganancias deshonestas. Eso es lo que pasa en demasiados casos. ¿Y no es eso lo que pasó en la Iglesia de Dios Universal? Ellos se esforzaron tras riquezas, dieron salarios de 6 dígitos a hombres e incluso a algunos que eran evangelistas. Estaban peleando con aquel que se suponía era el apóstol, de por qué esa persona allá tiene un salario de 6 dígitos más alto que el mío. Bueno, obviamente, él pensaba que era más importante y que había estado allí más tiempo. Mire lo que pasó. Ganancias deshonestas. Porque ellos tomaron lo que debía haber sido dado a las viudas y lo usaron en gastos de gasolina para volar al así llamado apóstol alrededor del mundo. Continuemos. No en afición de ganancias deshonestas. Así que ate eso con Pedro 3. Tenemos la misma cosa. ¿Cómo deberíamos manejar el dinero de Dios? Plena rendición de cuentas. Nosotros hacemos eso. Está justo allá en blanco y negro. Todos los años le enviamos un reporte anual. Aquí hay otro pecado que va con eso. Porque es verdad, si hubiera alguna pregunta que salga, aquí está lo que pasó. Leámoslo. No como ejerciendo señorío sobre sus posesiones. Y así es como ellos trataron a los hermanos, como posesiones, como fuentes de dinero. Ellos lo gastaron salvajemente en muchas y diferentes formas. Yo puedo certificar que eso es verdad, porque yo los vigilé. Esa es una de las razones por las que renuncié. Sigamos. Sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. Miremos algo más que la iglesia hizo, que los apóstoles hicieron, teniendo que tratar con dinero, que estaba por encima y más allá del diezmo. Esto se ata con dos cosas. Primero, vender sus posesiones y darlo todo. Segundo, sea su sí, sí, y su no, no. Veamos algo que es importante, y luego veremos que Dios sí ató la decisión de ellos de hacer esto, lo puso en ellos en su corazón. Vamos entonces al libro de Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 32. Hechos, capítulo 4, en el verso 32, dice: Y la multitud de aquellos que creyeron era de un corazón y un alma. Nadie decía que algo de las cosas que poseía era propia, sino tenían todas las cosas en común. Ahora, esto no es comunismo, para aquellos que dicen que es comunismo, porque ellos se reunían allá en Jerusalén, no de los países en los que estaban. Ellos tenían todo en común. Sigamos en el verso 33. Y con gran poder los apóstoles testificaron de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia estaba sobre todos ellos, porque ni estaba ninguno entre ellos en necesidad, porque tantos como eran dueños de tierras o casas las vendían, recibían efectivo. Sigamos. Y traían las cantidades de aquellas cosas que eran vendidas y colocaban el dinero a los pies de los apóstoles. Y distribución era hecha a cada uno de acuerdo a su necesidad. Ahora note, esto es muy importante. Leamos. Y José, quien era apodado Barnabás por los apóstoles, lo cual es, siendo interpretado, hijo de consolación, un levita. Ahora, él podía haber reclamado diezmos, ¿o no? Siendo levita, sí, él podía haberlo hecho. Continuemos. Nacido en el país de Chipre, tenía tierra y la vendió, y trajo el dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles. Esto le dice que la autoridad de los apóstoles estaba por encima de la de los levitas, ¿correcto? ¿Cómo más puede leerlo? Ahora note cómo Dios respaldaba esto. Piense en eso hoy. Si un ministro dice, venda su casa, envíeme todo a mí y Dios proveerá para usted. Piense en el escándalo. Yo no tendría artículos escritos acerca del diezmo. Probablemente yo tendría bulldozers tras de mí. Veamos cómo Dios respaldó esto. Leamos allí en Hechos capítulo 5. Y leamos desde el primer verso. Hechos capítulo 5, verso 1 dice: Ahora, un cierto hombre llamado Ananías con su esposa Zafira vendió una posesión y retuvo parte del precio para sí mismo. Porque él dijo: Por cualquier cosa que la venda, daremos. Entonces ellos la vendieron por más de lo que se habían imaginado. ¿Con qué estamos tratando aquí justo ahora? Tratamos con esto: venda todo lo que tenga y délo. Ahora estamos tratando con otra cosa añadida encima de esto: sea su sí, sí, y su no, no. ¿No es eso cierto? Sí. Continuemos. Y retuvo parte del precio para sí mismo. Su esposa también estando al tanto de eso, y él trajo una cierta porción y la colocó a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y retener parte del precio de la propiedad? ¿Antes de ser vendida no era tuya? ¿Y después que la vendiste no estaba en tu propia autoridad? ¿Por qué ideaste esta cosa en tu corazón? No han mentido a hombres, sino a Dios. Usted necesita pensar acerca de eso en sus diezmos y sus ofrendas y cosas como esas. Y cuando Ananías oyó esas palabras, cayó y murió. Y el gran temor vino sobre todos aquellos que oyeron esas cosas. Entonces los hombres jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo enterraron. Luego viene su esposa. Leamos. Entonces sucedió más o menos 3 horas más tarde que su esposa también entró, no sabiendo lo que había tenido lugar. Y Pedro le dijo: Dime si vendiste la propiedad por tanto. Y ella dijo: Sí, por tanto. Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué es esto que acordaron juntos tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de aquellos que enterraron a tu esposo están a la puerta, y ellos te sacarán a ti. Y ella inmediatamente cayó a sus pies y murió. Y los hombres jóvenes entraron y la encontraron muerta, y ellos la sacaron y la enterraron cerca a su esposo. Entonces gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagino que sí. ¿Respaldó Dios eso? Sí, lo hizo. ¿Cómo diezma usted en el mundo de hoy? Donde comenzamos fue en Mateo 28. Prediquen el evangelio en todo el mundo. Enseñen a todas las naciones. ¿Correcto? Yo estoy con ustedes hasta la conclusión de la era. ¿Hemos llegado a la conclusión de la era? No. ¿Dio Dios también una profecía en Daniel 12 de que al final de los tiempos el conocimiento se incrementará y muchos irán de aquí para allá? Sí. ¿No sabía también Dios que al final de los tiempos la sociedad no sería una sociedad agraria, sino sería una sociedad mercantilista? Sí. ¿Cómo diezmamos hoy? Ninguno de ustedes aquí tiene granjas. Creo que solo una o dos personas que conozco en la iglesia tienen granjas. Segundo, usted no tiene dinero. ¿Qué quiero decir con eso? Usted no tiene oro o plata que intercambiar cuando compra y vende. ¿No es eso cierto? ¿Qué tiene usted? Hemos cubierto esto en las cosas que he hecho sobre economía. Usted tiene papel, el cual se dice ser dinero. Ese es el medio de intercambio. ¿No es eso cierto? Sí. Usted también tiene dinero digital, en la forma de cheques. Y con ese dinero digital no es realmente dinero digital. Son fondos digitales. Yo lo pondría de esa forma. Usted escribe su propio cheque por cualquier cantidad basado en lo que supuestamente tiene en el banco. ¿No es eso cierto?
Sí.
¿Qué deberíamos hacer entonces?
Digamos, ok, no podemos recoger diezmo ni nada, no podemos dar esto porque no es dinero real y no podemos dar el dinero que tenemos, que es impreso, porque eso es dinero fiduciario escrito en cualquier país en el que usted esté. En América se dice, esta nota de la Reserva Federal es buena para todas las deudas públicas y privadas, pero eso no es dinero. Por tanto, ya no tenemos dinero, ya que es todo digital y tenemos tarjetas de crédito y cosas como esas, las cuales entonces añaden a la mezcla y todo eso. Por tanto, no deberíamos diezmar en absoluto porque ninguna de esas cosas son declaradas específicamente en la Biblia como diezmables. Por tanto, no deberíamos predicar el Evangelio. No deberíamos enviarle nada, no deberíamos hacer CDs o DVDs, no deberíamos enviarle cartas porque usted no está tratando con dinero real. Esa es la lógica del documento que leí recientemente. Ahora entonces, ¿por qué Jesús dijo, primero, prediquen el Evangelio? ¿No es eso cierto? Sí.
Segundo, debemos predicarlo en todo el mundo hasta que Él regrese. ¿No es eso cierto?
Sí.
Entonces, ¿qué ha decidido la Iglesia cuando a lo largo de los años que han pasado se ha vuelto más y más una sociedad mercantilista, alejándose del dinero real, del oro y la plata? Vamos a Hechos capítulo 15. Esto es lo que las iglesias han hecho, y es por eso que hemos escrito en el librillo de las creencias de la Iglesia de Dios, cristiana y bíblica, y también en las creencias y doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento, el principio del diezmo. ¿Qué hizo la Iglesia aquí concerniente al problema de la circuncisión y cómo llegaron ellos a tomar la decisión? Ahora, por favor, nadie diga, oh, Fred Coulter está tomando una decisión propia. No, yo estoy mirando lo que todas las iglesias de Dios han hecho antes de que viniéramos, lo cual Dios ha bendecido y prosperado en esas cosas. Ahora veamos qué pasó aquí, después que les explicaron todo a ellos. Este fue un gran asunto. La circuncisión era un asunto más grande que los diezmos y ofrendas, y especialmente para los gentiles, porque ellos no podían llegar a ser prosélitos en la sinagoga sin ser circuncidados. Y eso es lo que los fariseos estaban diciendo, que ellos no podían llegar a ser miembros de la iglesia sin ser circuncidados. Entonces, esta fue una decisión grande que tuvieron que tomar. Note, ellos no votaron en eso. Santiago dio una respuesta. Leamos entonces en Hechos capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 13. Libro de Hechos capítulo 15, en el verso 13, dice: y después que ellos estaban en silencio, Santiago respondió y dijo: hombres, hermanos, escúchenme. Tenemos una función llamada y votaremos. Él dijo: Simeón ha relatado cómo Dios primero visitó a los gentiles para sacar un pueblo para su nombre, y con esto las palabras de los profetas concuerdan como está escrito. Quiero que lea qué escritura citó él. Este es exactamente el mismo principio que Pablo dijo, que amordazar al buey fue escrito para los apóstoles. Ahora, si yo hubiera tomado una decisión o comparado escrituras de esa forma, estoy seguro que hubiera recibido un merecido de mucha gente. ¿Cómo se atreve a hacer eso?
Bueno, mire lo que ellos hicieron aquí. Note que ellos no se refirieron a ninguna escritura del Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio 10, el cual dice: circuncide el prepucio de su corazón. ¿O sí? No. ¿A qué se refirió él? Leamos. Después de estas cosas, regresaré y construiré otra vez el tabernáculo de David, el cual ha caído, y sus ruinas construiré otra vez, y lo estableceré para que el residuo de hombres pueda buscar al Señor, y todos los gentiles sobre quienes mi nombre es llamado, dice el Señor, quien hace todas estas cosas. ¿Cómo deshace eso la circuncisión? Lo hace desde este punto de vista. Usted tiene que entender qué estaban pensando ellos. ¿Cuál era el tabernáculo de David? Ese era la carpa donde David puso el arca, cuando la trajo a su casa, y allí él tuvo un tabernáculo especial, hecho para poner el arca del pacto dentro. Este era un prototipo de los cristianos teniendo acceso directo a Dios, el Padre, exactamente como David tenía acceso directo a Dios. Vamos al Salmo 63. Esto demostrará cómo David se aproximaba a Dios, lo cual es que un prototipo de la iglesia del Nuevo Testamento, teniendo que acceso directo a Dios el Padre en el cielo arriba, el Santo de Santos en el cielo, ¿correcto? A través del velo, a través de Cristo. Vamos entonces al Salmo 63 y leamos desde el verso 1. Salmo 63, en el verso 1, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma está sedienta por ti, mi carne anhela por ti, como es una tierra seca y sedienta donde no hay agua. La circuncisión no era el asunto aquí, es su relación con Dios. Eso es lo que Pablo le dijo a los judíos, que si ustedes no adoran a Dios en espíritu y en verdad, su circuncisión llega a ser incircuncisión. Y los gentiles que no son circuncidados para guardar la justicia y la ley, son aceptados por Dios, y ustedes son rechazados. ¿Sobre la base de qué? El tabernáculo de David. Ahora note, sigamos leyendo. Para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. ¿Cómo lo vio en el santuario? Porque él venía delante del santuario donde el arca del pacto estaba, y él cantaba salmos e himnos, y aparentemente Dios se reveló a sí mismo de alguna manera a David, para que él pudiera decir: te he visto en el santuario. Entonces, este debe haber sido parte del razonamiento que aquí estaba teniendo lugar. Regresemos entonces a Hechos 15. Y leamos en el verso 7. Mostremos que habla acerca de Dios quien conoce el corazón. Hechos, capítulo 15. En el verso 7 dice: y después que mucha discusión había tenido lugar, Pedro se paró y les dijo: hombres, hermanos, ustedes saben que desde los días tempranos Dios hizo la elección entre nosotros, que por mi boca los gentiles deberían oír la palabra del Evangelio y creer. Eso comenzó con Cornelio. Continuemos. Y Dios, quien conoce el corazón, les dio testimonio al darles el Espíritu Santo, incluso como a nosotros. Y no hizo diferencia entre ellos y nosotros, ya purificados sus corazones a través de la fe. Es por eso que no necesitamos una circuncisión física. ¿Cambiaba la circuncisión física el corazón? No. ¿Qué cambiaba el corazón? El Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios cambia el corazón, entonces no hay necesidad de ser físicamente circuncidado. Entonces, así es como ellos tomaron la decisión. ¿Qué hicieron las iglesias de Dios y los ancianos en conferencia juntos cuando ellos tuvieron el problema originalmente? ¿Cómo soportamos la iglesia? Ellos lo decidieron diezmando un décimo de su ingreso, sea ese dinero, sea dinero digital, sean cheques o lo que sea que pueda hacer. ¿Bendijo Dios eso? Sí. Alguien seguramente va a decir, bueno, Dios los bendecirá por otras cosas. Pero específicamente, Dios dice aquí en Malaquías 3:6. Vayamos allá. Malaquías capítulo 3 y leamos desde el verso 6. Malaquías 3, verso 6 dice: porque yo soy el Señor, yo no cambio. Por tanto, ustedes, hijos de Jacob, no son consumidos. Dios no cambia. ¿Quién dio la imposición del diezmo? Dios. ¿Qué dio él? La preponderancia de las cosas que ellos estaban cultivando en una sociedad agrícola. ¿Correcto? ¿Podría entonces la iglesia en conferencia tomar una decisión basada en esto? Por lo tanto, yo el Señor, yo no cambio. Veamos de qué está hablando él. Continuemos. Desde los días de sus padres, ustedes se han extraviado de mis estatutos. ¿Y no es el diezmo uno de los estatutos? Y no los han guardado. Regresen a mí, y yo regresaré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dicen, ¿en qué forma regresaremos? ¿Robará un hombre a Dios? Aún así, ustedes me están robando. Pero ustedes dicen, ¿cómo te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia y los ancianos tomaron la decisión, la cual es llevada en todas las iglesias de Dios hoy. Que los dineros que usted tenga, cualquiera que puedan ser, en cualquier forma que pueda ser, que usted diezme sobre eso y dé ofrendas. Ahora, alguien va a decir, bueno, yo estoy en asistencia social, no tengo mucho que dar. ¿Le agradece usted a Dios por lo que tiene? ¿Da usted una ofrenda? Por supuesto, usted debería. Si usted hace mucho dinero, ¿debería diezmar? Sí, debería. Dios dice, si no, usted me está robando. Bueno, Fred Coulter está usando esto para darnos por la cabeza y tener más dinero. No, estoy predicando la palabra de Dios. Ahora note lo que pasa, sigamos leyendo en el verso 9. Ustedes están malditos con una maldición, porque me están robando, incluso toda esta nación. Uy, usted puede seguramente decir eso hoy, ¿correcto? Continuemos. Traigan todos los diezmos a la casa del tesoro, para que pueda haber comida en mi casa. Y pruébenme ahora con esto. En otras palabras, Dios dice, pruébenme. Esta es la única cosa en que Él dice, pruébenme. La razón es porque diezmar es una prueba en usted. Si ama a Dios y quiere llevar las cosas en su parte para ayudar a predicar el Evangelio y llevar cosas al mundo, independientemente de en qué iglesia esté usted. Como dije antes, no estamos en competencia con ninguna de las otras iglesias de Dios. Esperamos, lloramos que todos ellos lleguen al punto de predicar el Evangelio de la forma en que necesitan hacerlo, arrepentirse de los pecados que necesitan arrepentirse, que todos los hermanos salgan de sus caminos ladrones laodicianos y le den a Dios. Esto no es para darle a nadie por la cabeza, pero estamos enfrentados con elecciones todos los días, ¿o no? ¿No es esto parte de eso? Sí, lo es. Sigamos leyendo. Traigan todos los diezmos a la casa del tesoro, para que pueda haber comida en mi casa. ¿Cómo va a ser predicado el Evangelio y cuál es la casa de Dios hoy? La casa de Dios es la iglesia de Dios. ¿La iglesia de Dios es para qué? Para predicar el Evangelio, alimentar al rebaño. ¿Cómo puede ser hecho eso a menos que hayan diezmos y ofrendas? Usted dígame cómo va a ser hecho. Bueno, daremos. Ok, ¿cuál es el mandamiento si da? Sea liberal. ¿Qué significa eso? Ponga su dinero donde está su boca. Yo no digo esto para intimidar a nadie o degradar a nadie. Es tan solo la forma en que es. Sigamos leyendo. Y pruébenme ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos, para ver si ciertamente no abriré las ventanas de los cielos para ustedes y derramaré una bendición para ustedes hasta que no haya suficiente espacio para recibirla. Ahora, aquí hay una promesa. Leámosla. Y reprenderé al devorador por amor a ustedes. El devorador puede ser cualquier cosa. Cuando ellos tenían cultivos, ese podía ser contra los cultivos. El devorador podría ser esos que toman dinero de usted y que usted no debería estar dándoselo a ellos. Yo incluso sé de una viuda que daría $5 al mes y gastaría $700 tratando de ganarse la lotería de Reader's Digest en revistas. Sigamos. Y no destruirá el fruto de su tierra, ni su vid echará su fruto antes del tiempo en el campo, dice el Señor de los ejércitos. De la misma manera, con todo lo que tenemos, ¿tiene usted un trabajo? Tendré que decir esto. De aquellos en la iglesia que yo conozco, nosotros tenemos probablemente menos del 1% de desempleados. ¿Por qué? Justamente por esto aquí. Veamos cuán lejos va esto. Continuemos. Y todas las naciones los llamarán benditos, porque serán una tierra exquisita, dice el Señor de los ejércitos. O seremos una iglesia exquisita. Muy interesante. Note la respuesta aquí. Señor, es demasiado lo que requieres de mí. Leámoslo. Sus palabras han sido todas demasiado fuertes contra mí, dice el Señor. Aún así, ustedes dicen, ¿qué hemos hablado tan fuertemente contra ti? Ustedes han dicho, es vano servir a Dios. ¿Cómo está él hablando aquí de servir? En los diezmos y ofrendas, o en cualquier otra forma de hecho. Continuemos. ¿Y qué provecho es que hemos guardado su encargo y que hemos caminado tristemente delante del Señor de los ejércitos? Y eso es lo que pasa. Continuemos. Y ahora estamos llamando al arrogante bendito. Sí, ellos que obran maldad son fortalecidos, ellos incluso tientan a Dios y son librados. Luego, aquellos temiendo al Señor hablaron juntamente, cada hombre a su prójimo, y el Señor escuchó y oyó. Recuerde, Dios sabe. Yo conozco su corazón. Perdón, yo no conozco su corazón, pero Dios sí. Yo no conozco sus intenciones, pero Dios sí. Yo no sé con quién habla usted ni lo que dice. Pero Dios sí. Continuemos. Y un libre recuerdo fue escrito delante de él, para aquellos que temían al Señor, y para aquellos que pensaron en su nombre. Esto no está hablando de la gente del Antiguo Testamento. Esto está hablando de la gente del Nuevo Testamento. Sigamos. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en el día que haga mis propias joyas especiales. ¿Y cuáles son esas joyas especiales? Pablo lo llamó una corona de vida. Entonces está hablando de una recompensa del Nuevo Testamento. Sigamos. Y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo, quien le sirve. Entonces regresarán y discernirán entre el justo y el malo, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Es justo como yo pregunté concerniente al perdón. La misma cosa aplica aquí. ¿Cómo puede una persona decir, Dios, perdona todos mis pecados, pero a ese tipo allá nunca lo voy a perdonar? ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes no les perdonan los pecados, tampoco Dios les perdonará sus pecados. Entonces, usted puede tomar el mismo principio y puede aplicarlo a todo. Puede aplicarlo a los diezmos y ofrendas. Bueno, quiero que Dios me dé todas las bendiciones, pero no quiero dar nada de regreso a Dios, porque no veo en el Nuevo Testamento donde dice que diezmará sobre tu dinero digital. Cualquiera que ese pueda hacer. Ahora, sé que va a haber gente desconcertada. Gente desconcertada, pero comience con Dios. Así es como diezmamos en el mundo de hoy.